Bueno, el documental parte de lo que es el caso de Romina Tejerina. Romina es un adolescente jujeña que en el año 2003 fue violada por un vecino. Ella tuvo que, bueno, decidió esconder el embarazo o tuvo que esconder el embarazo por toda la presión social y familiar que existe ahí, ¿no? Incluso el propio violador también la amenazaba a ella con que no dijera nada. Ella vivió todo el embarazo en soledad, solo sabía una de las hermanas. Intentó abortar, no pudo hacerlo porque, bueno, no tenía plata para pagar una clínica, métodos caseros que no funcionaron. Y finalmente termina precipitándose el parto cuando ella estaba en el baño de la casa de la hermana sola. Y en ese contexto, bueno, tiene un ataque psicótico y termina matando a la beba. Ella es condenada después a 14 años de prisión, el violador es liberado casi inmediatamente, a los 20 días estaba libre. Y bueno, nosotros el caso, por supuesto que es muy fuerte y es extremo, ¿no?
¿Cómo llega a ustedes el caso?
Conocimiento público, este caso se hizo público
O sea, a través de los
bastante
medios,
rápido,
digamos.
por dos razones, ¿no? Y eso también es lo que nos interesó para considerar de que era necesario que hubiera una película que contara esto. Por un lado, una justicia misógina en Jujuy y todo un sector de la iglesia y del Estado y del propio pueblo, eso lo van a poder ver bien en la película, la condenaba a ella y buscaba dar una condena ejemplar, que no estaba dirigida solo para ella, sino para todas las adolescentes, ¿no? Entonces, bueno, frente a eso se organizó un movimiento de mujeres reclamando que se tenía que meter preso al violador y que ella había que dejarlo libre. Que ninguna mujer en un punto, es decir, una mujer que mata a su hija, indudablemente está fuera de sí. Entonces, lo que hay que explicar es qué es lo que pasó para que ella llegue a esa situación. Es decir, nadie puede querer una cosa así, eso nunca puede ser una cosa planificada. Y a pesar de eso, los que la juzgaron decían lo contrario, eso está en la película. Hay un juez que dice, está demostrado de que ella tenía intención homicida antes de que la beba naciera porque había querido abortar. Es decir, ¿no? Igualaban el aborto con la situación que finalmente, bueno, tuvo que vivir Romina. Y digo, y se empezó a organizar un movimiento de la mujer fuerte, digo, por eso es que nos enteramos nosotros, porque se empezaron a organizar movilizaciones y
¿Quién
se generó todo un debate.
dio el primer paso?
Bueno, ahí en San Pedro de Jujuy existe y nosotros entrevistamos ahí a la dirigente de lo que se llama la Casa de la Mujer de Jujuy, que es Elsa Colqui, está entrevistada en la película, bueno, y ella cuenta cómo se empezaron a organizar. Y después también la hermana mayor de Romina y los padres también se pusieron en la cabeza. Eso también es muy, muy interesante porque era una familia muy conservadora, ¿no? Uno de los temores que tenía Romina para esconder el embarazo, por lo cual ella esconde el embarazo, era que el padre las amenazaba a ella y a las hermanas diciéndole que la primera que viniera con la panza llena de huesos, él la iba a matar o se iba a matar él. La madre muy estricta, no las dejaba salir a bailar, por eso ella se iba a vivir a la casa de la hermana. Una familia muy muy conservadora, ellas eran las rezadoras de la iglesia cuando eran chicas. Y bueno, cuando sucede todo esto y los padres ven cómo la iglesia sale a atacarla a Romina, el Estado sale a atacarla, todo un gran sector del pueblo, bueno, ellos se les produce
Un cambio,
un cambio
claro.
en la cabeza. Y bueno, salen a organizar también la lucha para pedir la libertad de Romina. Y en gran medida esto fue un hito para el movimiento de la mujer. Eso también a lo largo de la investigación y de hacer la película lo fuimos corroborando. Porque ayudó a que el movimiento de la mujer se organizara a nivel nacional. y fue la primera lucha pidiendo la libertad de una de sus presas y finalmente consiguiéndola 9 años después, ¿no? Uh-huh. Romina estuvo 9 años presa de los 14 que la condenaron.
Que 9 años que no se los va a devolver nadie, es decir, no.
Tremendo. No, incluso cuando ella sale de la cárcel se encuentra con que esta situación en el pueblo no había cambiado demasiado. Tenía los que la seguían acusando de asesina, pintadas las paredes. Ella llega a decir que quiere volver a, que prefiere volver a la cárcel. Bueno, finalmente se tuvo que ir al pueblo, está viviendo en otro lado.
Claro.
Es decir, estuvo una situación, pero bueno, nosotros tomamos este caso, pero en la película no, que no queríamos era hacer una historia estrictamente de lo que le había pasado a Romina y de cómo era su historia personal, ¿no? Porque entendemos que esta no era una tragedia individual, sino que era una tragedia social, y que lo que había que explicar era justamente el contexto social, político, cultural en que se daba esto, porque Romina no estaba sola, está lleno de Rominas.
¿De qué época me estás hablando?
Bueno, esto sucedió en el año 2003, ella es condenada, el juicio transcurre en el año 2005...
Porque si alguien escucha el relato, pareciera que estás hablando del 60, del 70, ¿no? Más o menos. O sea, el relato se condice con esa época de Argentina, una familia conservadora, la iglesia, su parte y arte, digamos, de esta manera, que hoy en día se empieza a descubrir, con gobiernos que manejaban la justicia directamente, digamos, ¿no?
Sí.
Que era así. O sea, es un relato del 2003
así.
Que vos me decís.
Y nosotros fuimos a filmar a Jujuy, si bien tenemos material del año de algunos encuentros de mujeres anteriores, pero nosotros fuimos por la película a filmar en el año 2011 y 2014. O sea, fuimos 10 años después a hacer las entrevistas.
Y vos decís, ¿sigue siendo así?
Y estaba todo bastante parecido.
Sigue bastante parecido.
El intendente seguía siendo el mismo. Entrevistamos al intendente, te recomiendo que lo veas porque es una cosa llamativa como habla este personaje, que es Julio Moisés, fue 4 veces intendente de San Pedro de Jujuy, una especie de patrón de estancia
del
pueblo. Bueno, había sido candidato por el Frente para la Victoria en la última elección. O sea que...
¿Y ganó esa última elección?
Esta última la perdió, pero cuando nosotros fuimos, que él estaba...
Había ganado
con el Frente para la Victoria. O sea, los últimos 4 años que él fue intendente, que fue hasta ahora, hasta 2000, la elección de 2015, exacto.
2015.
Ahí dejó de ser intendente.
Impresionante.
O sea, él habla con una impunidad absoluta. Y eso también nos pasó, que nosotros en San Pedro encontramos... Nosotros no queremos estigmatizar a San Pedro de Jujuy y decir esto pasa acá porque este pueblo es así y solo acá.
Porque no es el único, digamos.
Pasa en todo el país. Lo que pasa que lo que permite San Pedro, como hay este grado de impunidad, como la iglesia juega un rol central en la comunidad, los tipos hablan sin filtro. Entonces se permite ver mucho mejor estos mecanismos de opresión y de cómo se construye una conciencia machista, misógina, no solo sobre los hombres, sino sobre las mujeres también, es decir, porque la sumisión de la mujer solo es posible en la medida que la mujer crea que tiene que ser sumisa, ¿no? Y en la película también está esto, está las propias chicas, porque son también adolescentes, que están siendo adoctrinadas por la iglesia y que consideran que la mujer debe ser sumisa y debe aceptar el amor, cueste lo que cueste.
O sea, es una cuestión de cultura, digamos, vos nacés ya en esa cultura.
Lo formatean así, eso nosotros tomamos el título de la película, que es La Cena Blanca de Romina, lo tomamos porque La Cena Blanca es un evento tradicionalista que se hace en San Pedro Jujuy y en todo Jujuy y incluso en algunas localidades de Salta y de otras provincias también, que es la fiesta de egresados, o sea, cuando los chicos y las chicas terminan la secundaria, hacen su cena blanca. Toda la ilusión de los jóvenes está puesto ahí. Ellos se preparan
en llegar ahí.
Ahí las chicas, bueno, ahí hay varias entrevistas que cuentan esto, ¿no? Ya se preparan durante años para eso, y en el último año está toda la atención está puesta ahí, van a la peluquería, se compran el vestido, ellas quieren estar como princesas ese día y que todo el pueblo las vea. Es como si fuera una feria. Bueno, acá están nuestros jóvenes que ahora dejan de ser jóvenes y ya pasan a la etapa siguiente, las mujeres a ser madres y los hombres
a trabajar,
¿no? Es como ese mandato. Y esto transcurre en la plaza central del pueblo. Está todo el pueblo presente ahí, están todos los chicos y las chicas vestidas de gala, etcétera, para ese día. Uh-huh. Y lo que sucede es que hacen largas colas para llegar a la puerta de la iglesia donde está la Virgen y le dejan un clavel rojo, un clavel blanco. Todos los chicos de la secundaria, ¿eh? No las escuelas religiosas, uh-huh, todos. Es decir, toda una generación formateada de esa manera.
Y eso, me estás hablando del 2011.
Sí.
2011.
No, y sigue sucediendo.
Y sigue pasando, sí.
Sí, eso pasa todos los años, hace años.
Indudablemente, sí. Claro. Forma parte de la historia de ese lugar y de muchos pueblos de Argentina, como vos decías. Sí. Siempre hablás en plural. Bueno, hablás por vos y por todo el equipo, digamos.
Exacto.
¿Quién más compone el equipo?
Bueno, somos un grupo, te contaba un poco antes, un grupo de producción audiovisual que ya hace 16 años que estamos produciendo, casi 17, porque empezamos en... a mediados de 2001, uh-huh, produjimos, bueno, muchos cortos y mediometrajes documentales sobre las luchas, sobre lo que fue la Rebelión Popular de 2001, un corto que se llama El Argentinazo, sobre la masacre de Puente Porredón, cuando mataron a Costec y Santillán. Siempre nuestra idea fue tratar de aportar desde nuestro saber, que es la producción audiovisual, a mostrar lo que no mostraban los medios en esa época. Uh-huh.
Y ahora tampoco, te digo.
Y ahora tampoco, o lo muestran de otra manera, ¿no? Y a tratar de desentramar las estructuras sociales y, por lo tanto, a tratar de aportar a un debate, ¿no? Y a un impulso de la lucha de los trabajadores más en general. En los últimos 5 o 6 años hicimos 4 largometrajes. Hicimos ¿Quién mató a Mariano Ferreira?, que tal vez es un poco más conocido, uh-huh, y después hicimos otros 2 documentales sobre cómo se trabaja en los call centers, y otro documental sobre lo que fue la lucha de los trabajadores del casino flotante de Buenos Aires. Uh-huh. Que eso fue en el año 2009.
Y esta.
Y bueno, y nosotros producimos en forma colectiva. Tenemos una metodología de reunirnos en asambleas plenarias y discutir las producciones. A veces tenemos que definir roles, aunque en realidad estamos bastante en contra de la idea de que el cine tiene un director, ¿no? El cine, como más que otras disciplinas, es una disciplina esencialmente colectiva. Es decir, el director solo no puede hacer absolutamente nada. Sí. Es un equipo de trabajo el que se pone en funcionamiento, y por lo tanto nosotros creemos que también las decisiones de la película se pueden tomar en equipo, y de hecho así lo hacemos. Por supuesto que hay algunos que nos involucramos más o menos en determinada producción, entonces bueno, así se terminan acomodando un poco los roles. Uh-huh. Pero bueno, somos un equipo grande.
¿Cómo se financian?
Bueno, en el caso de toda nuestra primera etapa, hasta el año 2009, 2010, fue todo un autofinanciamiento. Es decir, poníamos plata nosotros y lo concebíamos como una actividad militante, como un aporte, uh-huh, político a las luchas, y lo hicimos todo a pulmón. En el caso de los últimos 3 largometrajes que hicimos, conseguimos un subsidio del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, que empezó a dar este tipo de subsidios porque, entre otras cosas, los documentalistas también aprendimos de los trabajadores que estaban en lucha, y nos organizamos y luchamos para que el Instituto de Cine tuviera una vía específica para financiar documentales de bajo presupuesto, que esto existe desde el año 2007. Y bueno, nosotros aplicamos ahí, y bueno, el Instituto de Cine da un subsidio bastante básico para una producción de bajo presupuesto, pero que bueno, ayuda a por ejemplo, en el caso de esta película, haber podido viajar con el equipo en dos oportunidades a Jujuy y hacer claro. un rodaje.
Hay una... fíjate que te voy a preguntar. ¿Hay una decisión política de querer mostrar este lado que no es muy blanco como la cena blanca de la historia argentina, o no hay una decisión política en este contexto? Digo, ¿ustedes cómo se sienten? Porque la única manera que nosotros podamos ver, vislumbrar la realidad esta, que no la vemos, al menos así, no la palpamos directamente, más allá de que esté, es a través de ustedes. ¿Hay una decisión política para eso o no?
Sí, sí, por supuesto. De nuestra, decís. Sí, sí. Fundacionalmente, nosotros nos constituimos como grupo con el objetivo de hacer eso, de mostrar eso. Consideramos, aparte de que el arte, o sea, no lo consideramos solo una tarea técnica o informativa, sino que producimos con una concepción artística también de esto. Y consideramos que el arte tiene que aportar a porque tiene muchas herramientas para hacerlo, para golpear las conciencias, remover cosas que están fosilizadas, hacer un aporte también desde el inconsciente y desde el consciente, ¿no? Las dos cosas, es decir, no, nos parece que es una disciplina válida para hacer esto. No digo que todos los artistas tengan que hacer esto, pero sí hay una parte del arte que siempre en momentos de mucho sufrimiento del pueblo o en momentos de grandes levantamientos populares, eso se expresa siempre en producciones artísticas. Y a su vez las producciones artísticas ayudan a que esos procesos se desenvuelvan y se expandan,
¿no? Tiene que estar acompañado, sí, por esto, ¿no? Por una decisión política. Ahora, ¿y qué pasa en los gobiernos?
¿Los gobiernos así en general?
En general. Kirchnerista, peronista, macrista. ¿Qué pasa en los gobiernos? Porque ellos deben ver este tipo de cosas.
Ellos lo ven. El problema es que desde el Estado, bueno, como yo te decía, nosotros dimos una lucha fuerte y logramos que nos financien la producción. Uh-huh. Ahora, ¿qué pasa? Estas películas son prácticamente desconocidas. ¿Por qué? Porque no se financia ni la difusión, ni la distribución, ni la exhibición. Un negocio que está absolutamente copado por las grandes distribuidoras yanquis de cine nacional y extranjero. El 80% de las pantallas que existen en Argentina están copadas por estas que se conocen como las majors. La Metro, la Fox, las 4 o 5 grandes distribuidoras, que acá en Argentina están asociadas a Telefe, a Patagonic, que es el grupo Clarín. Ellos manejan, monopolizan el mercado del cine. Y los gobiernos le dan la plata a ellos. Nos dan a nosotros también un poquito cuando luchamos. Entonces, para mantenerte ahí, toma. ¿Sabes? Yo te decía, se están haciendo en este momento casi entre 70 y 80 documentales al año por esta vía que te comentaba. Y eso insume menos del 8% del presupuesto del Instituto de Cine. El resto de las 70 películas que se hacen con el 93% restante.
Cuando me contás esto, yo suelo mirar mucho cine argentino, sobre todo ahora que está... hay un canal satelital que es precisamente Cinear. Cinear. Uh-huh. Y cuando me decís esto, a mí se me pone en la cabeza que Cinear es financiado por ese 90%, ese 92% prácticamente, me parece. Porque no se ven estos documentales en Cinear.
Están empezando igual a ponerlos.
A ponerlos, sí. No, sí. A las 3 de la mañana, 4 de la mañana.
Ah, vos decís en el canal. No, pensé que me hablabas en la plataforma de internet.
No, en el canal.
No, en el canal sí, a las 3 de la mañana. 4 de la mañana cuando te ponen.
Porque no hay otro.
No,
es la manera de decir, bueno, sí, pero nosotros lo pasamos, te lo justifican.
Claro, te lo justifican.
Pero no en el horario donde la gente realmente
lo puede ver. Y no se... Porque el Estado, por supuesto, que tiene la posibilidad de obligar a los cines comerciales, sí, a que dejen un espacio para, sí, la producción nacional. No lo hacen.
Debería tener el, no sé, el 60% mínimo.
Ponele, uno puede discutir el porcentaje, ¿no? Decir, bueno, ¿cuánto? Pero claro. ahora es un 85 extranjero, 15 nacional. Claro.
Sí.
Y no porque yo esté en contra del cine extranjero, digo, en realidad también el punto es, en su gran mayoría es cine concebido para hacer taquilla, ¿no? Para hacer un negocio. De empresas que hacen su negocio por otros lados, claro. Como te decía, Grupo Clarín, Telefe, que aparte de ellos pueden hacer enormes difusiones de sus películas.
Que, ojo, nadie dice que esté mal, está bien que hagan el negocio, está bien.
Pero el Estado no tiene por qué darle
plata. Pero el Estado, exacto. El Estado no tiene por qué financiar eso. Hagan su negocio si lo quieren, difúndanlo, uh-huh. Hagan lo que quieran, pero nosotros tenemos esto que es nuestro.
Claro.
Ahora, ¿y por qué al gobierno no le interesa mostrar esa realidad?
Y bueno, porque muchas veces lo cuestiona, porque muchas veces a nosotros nos preguntan, pero ¿cómo ustedes consiguen plata del Estado para hablar en contra del Estado? Bueno, lo logramos porque dimos una lucha y porque se conformaron comités que son independientes.
Pero no es en contra del Estado, porque el Estado somos todos.
Bueno,
¿será en contra de algún dirigente o algún político que está encumbrado?
Pero vos fijate,
que no quiere mostrarnos la realidad.
Sí, esa puede ser una manera de verlo. Yo tengo otra manera de verlo. Por ejemplo, si ahora hubiera un documental sobre Santiago Maldonado.
Estaría muy bien para que nosotros viéramos lo que no podemos ver.
Uh-huh. Y el acusado es el Estado ahí, que está representado por determinados... Sí.
Referentes políticos.
Referentes políticos, grupos de represión, como son la gendarmería o la policía, que son los acusados, un juez que encubre a la gendarmería, es decir, bueno, a eso me refiero cuando hablo del Estado, ¿no? Al Estado organizado, que dice que deberíamos ser todos, que dice que debería gobernar para todos, la realidad es que eso está más cerca de la utopía que de lo que sucede día a día, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, nosotros decimos, bueno, en el caso de la lucha de las mujeres, volviendo al tema, ¿no? El ni una menos, bueno, dice, el Estado es responsable. Uh-huh. Y es responsable porque el Estado incluye la justicia, que es la que condena a las mujeres y libera a los violadores. Porque el Estado es el que financia a la Iglesia Católica, le paga los sueldos a los obispos, no le cobra impuestos por las tierras que tienen, le facilita organizar una fiesta para todo un pueblo y que el cura hable ahí y diga lo que quiere y le llene la cabeza a la gente. Es decir, hay una responsabilidad estatal, no hay una ausencia en ese punto, porque a veces se plantea debate después de la película. Uh-huh. Bueno, el Estado está ausente, no le ayuda a Romina. Bueno, lo que dicen las compañeras es lo contrario. El Estado estuvo presente golpeando a Romina, ¿no?
Bueno, hubo un juez ahí.
Varios jueces.
Uh-huh. Son el Estado.
Uh-huh.
Es interesantísimo. Desgraciadamente no tenemos mucho tiempo. La Cena Blanca de Romina se va a emitir hoy a las 22 horas. Hoy 22 horas. Sí, es en el Cine Teatro de aquí de la ciudad de Zapala. Bueno, Hernán va a estar allí. Va a ser cine debate. Vamos a ver. El debate va a ser post película.
Sí. Primero, ¿no? la vemos tranquilos, que cada uno
analice
y después preguntas o charla lo que pinte.
Ajá. ¿Te has encontrado con algún otro pueblo que tenga esta misma condición en tu periplo, digamos, andando, recorriendo, que hayas visto así? No digo que hayas investigado, digamos, que hayas visto que puede ser.
Es que yo creo que seguramente debe haber, no es que me haya encontrado con alguno en particular, porque bueno, esto uno también se tiene que involucrar, claro, como vos decís, para empezar a ver estos mecanismos. Pero yo creo que lamentablemente Rominas hay en todos lados, justicia misógina hay en todos lados, una estructura social y cultural que necesita a la mujer sumisa y que tiene todos los mecanismos simbólicos desde la escuela, desde la falta de una educación sexual integral para los chicos, de esta idea de que la mujer tiene que estar en la casa, servirle al marido, toda esa estructura se reproduce en todos lados, ¿no? Esté tan presente de repente como está en San Pedro de Jujuy o no. Ahí es interesante, en el documental van a poder ver, aparte nosotros pusimos todas las voces, ¿no? Los dejamos hablar a todos en el documental. Hablan los que no dicen lo que nosotros pensamos y los que dicen lo que nosotros pensamos, y se muestra el entramado, ¿no? Y se muestra esas contradicciones que están presentes, que queremos que la gente, digamos, por un lado pueda conocerlas y por otro lado las pueda pensar, ¿no?
¿Cuántos habitantes hay?
Y San Pedro creo que son 100.000 habitantes más o menos. Es una ciudad grande porque es la segunda ciudad de Jujuy. Viene San Salvador de Jujuy y la segunda ciudad grande es San Pedro de Jujuy.
Es más grande que Zapala. Impresionante que pase esto, digamos.
O sea, por eso te digo, hoy, no es un pueblito.
Claro. ¿No? Sí, no tiene 5.000 habitantes, no tiene 6.000 habitantes. No. Tiene 100.000 habitantes. Uh-huh. 100.000 habitantes que votaron a lo largo de cuatro mandatos prácticamente al mismo intendente.
Al mismo intendente.